La entrevista capital.
El discurso de Donald Trump, que ha batido algunos récords de duración, de formas también, ante las cámaras de los Estados Unidos, ha sido una especie de discurso sobre el Estado de la Nación, prácticamente, porque ha abordado todos los temas que a él le parecen cruciales. Un discurso sin complejos, titula el Wall Street Journal en su edición digital de esta mañana, respaldando los aranceles que entraron en vigor ayer, asegurando que iba a conseguir Groenlandia, que ya estaba consiguiendo el canal de Panamá. Y es cierto, una de las noticias del día es que BlackRock le ha comprado a la empresa china CK Hutchison los puertos que hay dentro del canal de Panamá, pues la mayor parte de los puertos. Balboa, Cristóbal, son ya o van a pasar a ser gestionados, controlados por BlackRock, empresa estadounidense, en vez de la china. Nos acompaña en Capital Radio un gran observador de la política americana, un gran conocedor de los Estados Unidos, un gran analista, que es José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de Estudios Americanos de la Universidad de Alcalá. Profesor Gurpegui, gracias por acompañarnos y muy buenos días.
No, es un verdadero placer estar en vuestro programa siempre.
¿Ha logrado escuchar entero o ver entero el discurso de Trump?
Sí. A duras penas, lo he logrado escuchar intentándolo seguir, porque los aplausos de los republicanos eran tan continuos a cada frase que a veces incluso resultaba un poco difícil seguir el hilo. Pero sí, lo he escuchado todo hasta las 5 de la mañana, desde las 3:30 hasta las 5 de la mañana he estado ahí al pie del cañón, como tenía que ser, ¿no?
Bueno, y según su sensibilidad y su expertise, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de este discurso?
Pues fundamentalmente lo que me ha llamado la atención es, creo que lo has dicho en primer lugar muy bien, técnicamente no era un discurso de la nación, pero en todo se ha comportado como si fuera el discurso de la nación, y aparte de eso, no ha dicho cosas realmente nuevas, ¿no? O sea, algo que digas, es la primera vez que estoy escuchando esto. Todo lo que ha dicho ya lo conocíamos, gran parte de ellos desde el discurso de investidura, ha repetido lo que viene a ser el discurso de investidura, y lo único que ha dicho que lo mejor está por llegar, ¿no? O sea, creo que después he estado leyendo el New York Times, creo que es el, no recuerdo ahora si es el New York Times o el Washington Post, uno de los dos reflejaba o enfatizaba esa frase, ¿no? Como que a partir de ahora empieza las cosas de verdad, ¿no? Pero notificaciones no ha habido muchas. La referencia, por ejemplo, a Ucrania, que yo pensaba que iba a ser más abundante, se ha limitado a decir, bueno, pues que ha recibido una carta de Zelensky en la que está dispuesta a admitir todo, y casi a Zelensky lo único que le ha faltado decir en la carta es si iré en traje, ¿no? O vestiré un traje si es necesario. Y también lo de Ucrania, que si quieren independizarse, Estados Unidos está dispuesto a recibirlos. Efectivamente, los dos puertos de Panamá, que ha dicho también, sin referencias a China ni a Rusia, en un momento ha citado a Putin, pero se ha dedicado fundamentalmente, ha sido un discurso de política interior y de asuntos internos más que de política exterior.
Un hecho relevante es que justo después Lubnik, su secretario de Comercio, ha dicho que quizás hoy miércoles podrían suavizar algo de los aranceles para Canadá y México. Así que nos da la impresión de que nada es definitivo, a pesar de que se anuncien como cosas contundentes.
Hombre, yo no sé si la reacción que tuvieron ayer las bolsas, pues han dicho, bueno, a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. Y también yo creo que la política arancelaria es a la larga, será perjudicial, creo yo, para Estados Unidos. Incluso el propio Trump lo ha reconocido cuando, hablando de los agricultores, pues claro, como China les ponga los aranceles a los agricultores, que ya en el primer mandato le ocurrió, ¿no? Les ha dicho a los agricultores, bueno, al principio lo pasaréis un poquito mal, pero no os preocupéis porque todo se va a resolver después y todo irá muy bien, porque claro, como China ponga los aranceles, por ejemplo, estoy pensando en el algodón o en el maíz, por ejemplo, pues a ver esos votantes del Medio Oeste qué es lo que le ocurre, y en cuanto vea lo que supone, por ejemplo, los aranceles con China. Leí hace poco, yo no es que sea un experto en economía, ¿no? Pero leí hace poco, y ahí tienes tú desde luego gente que sabe mucho más que yo de todo esto, pero que el acero de un coche cruza 6 veces la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Claro, si tú vas a poner aranceles a cada cruce de frontera, pues a ver qué va a ocurrir. De todas formas, él ha pintado ya ha dicho que empieza la gran era para Estados Unidos, ha pintado un futuro muy esperanzador en el que todas las empresas, bueno, se van a pegar por asentarse en Estados Unidos, que ya se están construyendo factorías y factorías de coches en todo Estados Unidos, y bueno, pues ha sido y ha terminado con ese discurso triunfalista. Perdona que me he desviado de la pregunta de los aranceles. Yo creo que al final no será tanto como está preconizando, ¿no? Y yo creo que el batacazo de la bolsa de ayer, pues fue precisamente un aviso a navegantes de lo que puede ocurrir con esa política arancelaria tan agresiva. Ha vuelto a repetir la frase también, que ya lo dijo en el discurso de investidura, de qué bonita palabra, la palabra aranceles.
Efectivamente. Aunque, bueno, puede haber muchas novedades. También dijo, y empezábamos la conversación sobre esto, que estaba muy contento de recibir la carta de Zelensky, efectivamente dispuesto a firmar lo que fuese, pero también dijo en el comentario que estaba teniendo conversaciones con Putin, con Rusia, y que parecía recibir señales de que está dispuesto a negociar la paz. Quizás este sea el elemento más valioso en este momento, ¿no?
Sí, ha dicho que también que está teniendo conversaciones con Putin. Está, ha sido muy breve para terminar diciendo, bueno, he recibido la carta de Zelensky y las conversaciones de Putin, que también ha dicho con los rusos. Ahí el nombre de Putin discúlpame, pero sí estoy equivocándome, pero creo que no lo ha mencionado a Putin como tal, sino
desde
el gobierno ruso y a Rusia es lo que ha mencionado. Y para terminar diciendo una frase, ¿verdad que sería muy bonito conseguir la paz? Pero ha sido una muy breve, como se ha referido a eso, para decir eso, pues me ha parecido un poco, hombre, no sé si pueril, hablando del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero terminar, oye, qué bonito sería conseguir la paz, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente.
En términos económicos, ha dicho que va a intentar equilibrar el déficit. Eso no se ha visto en los últimos 24 años. A ver cómo lo consigue, ¿no? Es un elemento también importante.
No solo eso, sino que el varapalo que le ha dado a Joe Biden hablando de economía, bueno, hablando de economía y de política interna también, de las dos, porque la verdad de migración también ha aprovechado para sacudirles, ¿no? Sí, ha sido muy importante. Después ha dado las cifras, cuando ha saludado a Elon Musk, ha dado todas las cifras de los recortes que ha hecho en los distintos departamentos. Ha dicho también que va a seguir recortando puestos de trabajo, que quien no vaya a trabajar está despedido. Entre la audiencia, los demócratas han invitado, lo que pasa, claro, que eso no se ha visto, pero había invitados de funcionarios que han sido despedidos después de muchos años, ¿no? Pero bueno, lo que iba diciendo, ha dado todas unas cifras, lo que pasa es que uno no se puede fiar de las cifras que da Trump. Por ejemplo, ha habido dos, ha vuelto a repetir que a Ucrania, Estados Unidos le ha dado 380 mil millones de dólares. Por todas las agencias sabe que no se ha alcanzado esa cantidad, ni mucho menos, ni aunque le dieran lo que todavía no tiene comprometido, que lo ha recortado, ¿no? Y otras cifras que ha dado, que en el canal de Panamá murieron 37.000 americanos, me parece que ha dicho, cuando está bastante registrado que fueron en torno a 5.000, no estoy diciendo que sean pocos, que murieron en torno a 5.000 americanos, y la mayor parte de ellos debido al paludismo, malaria y ese tipo de enfermedades. Entonces esas cifras que ha dado, que ya la Casa Blanca tiene una página donde contabiliza el ahorro que está consiguiendo Elon Musk, ya se ha demostrado que algunas de esas cifras eran erróneas. Entonces, la fiabilidad de esas cifras que ha dado de ahorro del gobierno norteamericano, pues bueno, hay que ponerla en entredicho, ¿no?
Sí, con su singular retórica y esa escena o anécdota de crítica a su antecesor, a Joe Biden, diciendo que logró dejar fuera de control el precio de los huevos, que ha sido casi elemento de debate en la política.
Me ha llamado la atención, ¿no? Y me quedo pensando que aquí el precio de los huevos, que están por las nubes, ha dicho, que lo dejó por las nubes.
Sí, bueno, más de $5 la docena llegaron a pagarse, o sea que también es verdad. Y lo de la banderita en Marte, un guiño a su colega Elon Musk.
La frase completa ha sido, vamos a llegar hasta Marte y vamos a poner una bandera e incluso más lejos. O sea que en Marte parece que se le puede quedar... Le puede pillar de paso, ¿no? Porque la frase se puede escuchar en YouTube, dice, sí. E incluso más lejos.
Cierto es.
O sea que sí, por supuesto es un guiño. Bueno, lo ha mencionado, ¿no? Como artífice, ya digo, aparte de otras personas que ha mencionado, bueno, también la anécdota de hacer al niño miembro del Servicio Secreto Norteamericano, allí mismo también ha sido una anécdota pues muy llamativa, pero bueno, la de Elon Musk, y después no solo mencionarle, sino, como digo, mencionar los ahorros en miles de millones o en gastos que había. Después, claro, dice que Estados Unidos está pagando seguridad social a no sé cuántos millones de personas entre 100 y 100 y pico años, e incluso que hay uno que tiene 360 años, que según él cobra todavía de la seguridad social. Y de más de 200 años que había 200.000 o 300.000. Claro, es que esas cifras... no sabes qué hacer o qué decir, ¿no? Y él utilizaba esas cifras un poco para mostrar la corrupción o la malversación o la poca atención, si se quiere, que el gobierno anterior de Joe Biden ponía en los gastos públicos.
Es una comunicación bastante eficaz, por otro lado. Pues José Antonio Cortegui...
Totalmente eficaz, sí, de acuerdo contigo, totalmente eficaz.
Director del Instituto Franklin de Estudios Americanos.
Tenía a los congresistas, tanto senadores como miembros de la Cámara, totalmente entregados, pero totalmente entregados, y bueno, se supone... es gente con un nivel, ¿no?
Sí.
Pero se levantaba, algunos se levantaban los brazos como si fuera un partido de fútbol americano.
Sí,
o sea,
un meeting.
Y las interrupciones
y la otra mitad no.
Estará de acuerdo conmigo, más allá del análisis, que es que cada frase eran aplausos.
Es cierto, no hay más que verlo para confirmarlo. Profesor Gurpegui, un placer escucharle, como siempre. Un saludo cordial.
Pues como siempre, cuando queréis, ahí estaré con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.